Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del pastor Jonathan Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Bueno, hoy quiero hablarles un poquito acerca de un tema que no se habla mucho. Y antes de eso, déjeme parafrasear una historia. ¿Cuántos conocen la historia de Zacarías? Zacarías era un sacerdote y él vivió justo en el tiempo antes que Jesús naciera. Y solamente para parafrasear un poquito la historia de este hombre, la Biblia dice que este hombre, el deseo más grande era que él pudiera tener un hijo. Su esposa se llamaba Elizabeth y no podían tener hijos. Oraron y oraron. ¿Cuántas veces ustedes oraron por algo y Dios como que no respondió? ¿Verdad? Bueno, usted está en buena compañía. Zacarías le pasó lo mismo. Oraba, 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 hasta que se cansó de orar y dejó de orar. Y cuando ya está viejo este hombre, ya está pasada el tiempo de tener hijos, este hombre ya es anciano, la historia cuenta que de repente le tocó a él, era como un tipo de lotería, no era que jugaba la lotería Zacarías, no me malinterpreta, pero la Biblia le llama, echaban suertes. ¿Por qué? Porque le tocaba a solamente un sacerdote ofrecer holocaustos en el templo cada cierto tiempo. Y esto para un sacerdote era como el Super Bowl, ¿ok? No, para que usted entienda, esto era como lo máximo para un sacerdote, que me escojan a mí, solamente yo entre miles, porque habían más de 2,000 sacerdotes, ¿ok? Que me escogieran a mí para ir al templo y ofrecer al Señor holocausto, al Dios. Entonces, de repente, este hombre está haciendo sus cosas como cualquier otro día y de repente lo mandan a llamar, le mandan un mensaje de texto, ¿sí? Y le dicen, mira, Zacarías, tú fuiste seleccionado, ¿verdad? You're the random guy, you're the man. Para hacer en esta vuelta, ofrecer sacrificio al Señor. Entonces, este hombre, imagínese, preparó, dijo, wow, este es el día más grande de mi vida después de que conocí a mi esposa. Entonces resulta que fue y dice que cuando él está preparando todos los utensilios y todas las cosas para hacer de acuerdo a lo que era el orden sacerdotal y lo que tenían que hacer los sacerdotes, dice la Biblia que Gabriel, el ángel Gabriel, se le presenta a este hombre y le dice, Zacarías, eres hombre favorecido. Y le comienza a decir, para hacerle la historia larga, corta, usted lo puede leer después en su casa, esto está en Lucas capítulo 1, se le acerca y le dice, mira, tú fuiste... has hallado gracia en los ojos de Dios y Dios te va a conceder el deseo más grande de tu corazón. Y él pudiera haber dicho, bueno, pero ya me lo concedió, estoy aquí, estoy haciendo esto. Esto era el sueño de mi vida, era como, ¿verdad? Si es un futbolista, el Super Bowl, ¿no? O de repente, no sé, para un cirujano es la operación de su vida, no sé. Entonces este hombre está y el ángel le dice, no es esto que tú estás haciendo, es que Dios escuchó tus oraciones. ¿Pero qué oraciones? Las oraciones que tú le hiciste a Dios de que querías tener un hijo. Y este hombre se quedó como diciendo, ya soy viejo, no podemos tener hijo y esas oraciones las he dejado de hacer hace años. Mira cómo Dios nunca se olvida de nuestras oraciones, aun cuando nosotros también. Aun cuando nosotros sí a veces las olvidamos. Y resulta que la historia cuenta que este hombre estaba tan... choqueado, como si se puede decir esa palabra, estaba tan en shock que como que dijo, yo no creo mucho, ¿cómo es que va a ser así? Y la Biblia dice, cuenta la historia, que porque este hombre dudó, el ángel le dijo, ahora porque no creíste en mis palabras, vas a quedar mudo hasta que nazca tu hijo. Y entonces, bueno, la historia cuenta que así mismo fue, el hombre salió de ese lugar. Y cuando el sacerdote hacía esto, el pueblo estaba esperando afuera que el sacerdote salga. Y imagínense, el sacerdote salió y... ¿Qué le pasó a este hombre? Y entonces él, cuando llegó a casa, escribiendo, le explicó a su esposa lo que había sucedido. Y la cuestión sucedió exactamente como había profetizado el ángel. Pasó el tiempo, la esposa quedó embarazada sobrenaturalmente. Y luego, a los 9 meses, nace este hijo. Y cuando nace el hijo, le pregunta a la gente del pueblo, bueno, ¿cómo le van a poner? Zacarías, por supuesto, porque todos los judíos le ponían el nombre del padre, ¿sí? Entonces Zacarías iba a ser Zacarías Jr. Y entonces la esposa Elizabeth dijo, no, se va a llamar Juan. Y entonces todo el mundo miraron a la esposa y dijeron, ¿cómo? Y se dieron vuelta al hombre, y el hombre, Zacarías, pide una tableta. Léalo en la Biblia. Y dice que él escribió el nombre. Será llamado su nombre Juan. Y lo mostraron a la gente. Y la gente como que dijeron, esto es algo raro. ¿Quién es este muchacho? Y la Biblia dice que cuando él escribió eso, Juan, que escribió Zacarías, que su nombre será llamado Juan, Dios le abrió la boca y comenzó a hablar. Y la gente se sorprendió. Dijeron, ¿qué cosa más rara es esto? Este hombre va al templo, ¿verdad? De repente queda mudo. La esposa queda embarazada, una señora que no puede tener hijos a esta edad. Y ahora nace el bebé y el hombre vuelve a hablar. I mean, this is some weird stuff happening. All right? This is not your everyday stuff happening. Y después de esto, viene y profetiza este hombre. Y yo quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 1, versículo número 67. Lucas 1, 67. Dice la Biblia que Zacarías, después de que se le abrió la boca y volvió a hablar, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que él hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, mire, y a esto voy, sin temor le sirvamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Aquí va a lo que quiero llegar hoy. ¿Están listos? Hoy quiero hablarles acerca de vivir en santidad. ¿Qué es? ¿Cómo es que hay que servir a Dios? Aquí dice en santidad y en justicia. Hay una manera en que uno puede servir a Dios, que uno debe caminar de acuerdo a los caminos de Dios. Y mire, esto no es un tema muy popular en estos días. Yo entiendo esto. No se habla mucho de santidad. Vaya al internet y ponga santidad y va a haber algunas cosas, pero generalmente cuando alguien habla de santidad, lo primero que viene a la mente de una persona es legalismo. Y no debería ser así. Entonces, ¿qué sucede? Como todo en la vida, los extremos son peligrosos. Los extremos son peligrosos. Si tú te tiras a lo que es el legalismo y santidad y no puedes esto. Yo me acuerdo cuando yo era niño, mis padres iban a una iglesia legalista y tenían una, les llamaban la doctrina de las cuatro P's, ¿okay? Y generalmente el legalismo lo que hace es, está dirigido a la mujer, no sé por qué, ¿no? Pero, por ejemplo, las cuatro P's era pantalón, pelo, pantallas, que le decían a los aretes, ¿verdad? Pantalón, pelo, pantallas y que me falta una más. Y pintura. La mujer no se podía pintar porque si no era del diablo. No se podía cortar el pelo porque si no era el del diablo. No podía ponerse pantalón porque los pantalones son para los hombres. Son del diablo. No se podía rasurar, no se podía... Cosa rara. Entonces, ¿qué sucede? Mire, preste atención, preste atención. Está el legalismo en un extremo, pero ¿qué pasa? El otro extremo es la gracia. Salvo, siempre salvo. Dios me pagó, Dios pagó el precio de mi pecado. Yo puedo pecar todas las veces que quiera, ya soy salvo y estoy bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que por mucho tiempo la iglesia estuvo en este extremo, ¿verdad? En lo que es el legalismo que ataba a la gente. Y Jesús, acuérdense, cuando Jesús reprendía a los fariseos que eran legalistas, ¿verdad? Porque lo que hacían es agregaban a la ley, ataban a la gente de tal manera, y para colmo eran hipócritas y no lo cumplían ellos. Así que está el legalismo, pero ahora ¿qué ha pasado? Con el paso del tiempo, no nos hemos balanceado, sino que nos hemos pasado también un poco en lo que es la gracia, porque ahora no se predica la santidad. Y Dios dice que debemos ser santos. Así que yo quiero hablarles hoy un poquito, no voy a ser muy extenso, pero quiero que me acompañes, vamos a ver unos cuantos versículos en Hebreos capítulo 12, versículo 14, porque y traté de todos los textos que le voy a dar hoy, son del Nuevo Testamento, para que usted vea que esto no es ley, sino esto es algo que Dios manda en este tiempo, en la dispensación de la gracia, después de que murió Jesús. Ahora somos libres por medio de la sangre del Cordero, pero libres para caminar de acuerdo a como Dios quiere que nosotros caminemos, porque ahí es donde viene bendición. Y dice la Biblia en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos. Abraza a alguien que tenga cerca y dile, tienes que seguir la paz hasta con los que no son pacíficos contigo. Sí, porque dice con todos, ¿o no? No dice con los buenos, con la buena gente, con los que te dan regalitos en Navidad. Dice con todos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Listen to me. Esto es importante. No se habla mucho en las iglesias, pero sin santidad, tu destino eterno depende de esto. Si tú no caminas en santidad, no vas a ver al Señor. Y cuando yo llego al cielo, lo primero que espero a ver es a mi Redentor, a mi Jesús. Yo quiero ver a Jesús, aquel que murió por mí, que me amó tanto, cuando yo no valía nada, cuando estaba en pecado. When I wasn't worth anything, I want to see that person who gave his life for me. Y la Biblia dice que si yo no camino en santidad, no podemos ver al Señor. Tu destino eterno depende de esto. Si yo no vivo en santidad, no lo veré. Ahora, note esto. Vamos a hacer una distinción porque no quiero que nos tiremos ya para lo que es el legalismo. Mira, no dice que tenemos que ser perfectos. Dice que debemos seguir la santidad. ¿Ok? Porque there's a big difference. Hay gente que cuando habla de santidad dicen, tengo que ser un ángel. Y si cometo un error ya, Dios me parte y me manda al infierno. No. No es así. Dios dice que debemos seguir. Es como si fuera un camino. Imagínate un camino de la santidad. Hay varios caminos en la vida. Tú puedes escoger muchos caminos en la vida. Puedes escoger el camino de la incredulidad, el camino, ¿verdad?, de la falta de perdón. Muchos caminos. Pero Dios dice, sigue el camino de la santidad. Los apóstoles no eran perfectos. La gente grande que tú lees en la Biblia, mire, Abraham era mentiroso. Estamos leyendo la Biblia en un año. Y tremendo mentiroso. Y luego Isaac heredó y hizo lo mismo. Mentiroso también. Y vemos los apóstoles también, se peleaban por posición. Vemos Pedro que negó a Jesús, o sea, gente grande en el reino de los cielos. Vemos Sansón que era mujeriego. Y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo Dios puede usar gente así? ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú camines en el camino y sigas el camino de la santidad. Porque cuando tú sigues el camino de la santidad, Dios te va a dar fortaleza para que no te salgas del camino. It's like when you walk through the path of holiness, God makes sure, the Holy Spirit, that He keeps you in line, He keeps you in check, making sure that you don't strive. And we're going to see it through the Word of God. Mira, ahí en el mismo Hebreos 12, donde acabamos de leer, comienza en el versículo 12. Vamos a ir dos versículos antes. El versículo 12 dice, por lo cual, levantad las manos caídas. Y yo creo que Dios en esta tarde le está hablando a alguien. Levanta tus manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas. ¿Cómo deben ser las sendas?
Derechas.
Para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos. Y ahí viene el versículo que acabamos de leer. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En nuestro intento de agradar a Dios y vivir en santidad, a veces nosotros fallamos y nos desalentamos, ¿o no? Creo que todos nosotros aquí en nuestro caminar con el Señor hemos tenido etapas donde decimos, Señor, ¿por qué es que no estoy viendo todo lo que dice la Biblia y me está pasando esto? A veces no concuerda lo que Dios promete en lo que estamos viviendo. Y el problema es que siempre hay una transición y hay un proceso de Dios antes de que tú puedas ver el resultado. Nosotros queremos ver el resultado de A a B, de donde estoy aquí salto a B, pero Dios a veces te lleva a un desierto antes de llegar a la tierra prometida. Y en esos desiertos a veces decimos, Señor, ¿por qué? Y sabes que si tú no caminas en santidad y le crees a Dios con todo tu corazón, entonces ¿qué sucede? No está ese camino y terminas con que rodillas paralizadas. Dios tiene un destino increíble para cada uno de ustedes. Él tiene un plan perfecto para cada uno de ustedes. Él tiene cosas grandes que Él quiere que tú hagas. Pero cuando tú te enfocas en lo que estás viviendo hoy y no puedes ver a través de la fe y no te determinas caminar por la senda de la santidad, una senda recta, entonces ¿qué pasa? Tus rodillas se paralizan y tus manos decaen. Pero yo estoy aquí para declararte que aunque tengas tus manos caídas hoy, el Espíritu Santo está aquí, porque solo tomé una determinación de decir: Señor, voy a comenzar a caminar en santidad, voy a vivir en santidad, voy a darte lo mejor de mí en este año 2019. Y yo sé, Señor, que tú vas a comenzar a trazar un camino derecho delante de mí, y lo cojo se va a sanar. Lo que estaba desalineado, tú me vas a dar fortaleza, Señor, para poder vencerlo. Los vicios con que estaba luchando, tú me vas a dar victoria sobre eso. Las áreas débiles mías, mi mal carácter, mi esto, mi lo otro, tú llena la X ahí. Señor, tú me vas a dar victoria y voy a ver tu gloria. ¿Cuántos aquí están creyendo eso? Amén. Nuestro intento de agradar a Dios, queremos, yo creo con todo mi corazón que todos ustedes desean agradar a Dios. God, I want to please you, you've been so good to me, but sometimes we fall short. Y fallamos, y cuando fallamos viene el acusador y nos dice: mira, y tú vas a la iglesia, eres un hipócrita, te dice, ¿verdad? Y entonces menos quieres adorar a Dios, menos quieres ir a la iglesia, nos desalentamos, nuestras manos caen. Puede ser un vicio que no logras vencer, o puede ser tu mal carácter que sigue vivito y coleando ahí dentro de ti, ¿verdad? No quiere morir. Puede ser que eres propenso a creerle al enemigo cuando te dice: tú no puedes, o Dios no te usará a ti, tú no tienes lo que Dios puede usar, otros Dios puede usar, pero a ti no. Y estas cosas nos desaniman y nos paralizan, detienen nuestro llamado y nuestro propósito. Pero Dios hoy te dice: si tus manos están caídas, Dios dice que Él va a levantar tus manos. A ver, ¿cuántos aquí pueden levantar sus manos? Y si tus rodillas están paralizadas, Dios te dice: levántate hoy y camina hacia adelante, porque largo camino te falta. Dice la Biblia aquí: haz sendas derechas para tus pies y síguelas. Cuando uno se determina a caminar en santidad, tú estás haciendo una senda derecha. Y sabes, muchas veces nuestras sendas son torcidas porque no tenemos una senda que seguir. Si no hay un camino, usted va a caminar por donde se le da la gana. Si usted simplemente está caminando en un lugar y no hay un camino que le marque, bueno, este camino llega directamente a la entrada de tu casa, o este camino te lleva a la clase que tienes que tomar en la universidad. Cuando no hay camino, tú caminas porque no hay nada que te guíe. Y así hay mucha gente que no han trazado un camino de santidad, están caminando por aquí, van vueltas y están y no llegan a ningún lado. Pero Dios dice: haz sendas derechas para tus pies. Ahora nos manda a nosotros a hacer sendas derechas. Diga conmigo: es una decisión. It's a determination. Es algo que tú mismo tienes que decir: this 2019 voy a caminar en santidad, voy a buscar a Dios, voy a cerrarle la puerta a las cosas que me estaban perjudicando, ¿sí? Voy a cerrarle la puerta a las páginas de web que estaba mirando que me afectaban mentalmente y no me dejaban servir a Dios. Voy a cerrar esta puerta, o voy a abrir esta puerta, voy a comenzar a orar. Y esas sendas las tienes que marcar tú. Vivir en santidad comienza con una determinación: voy a hacer sendas derechas para mis pies. Abraza al que tienes a tu lado y dile: comienza este año. Bueno, ya casi estamos más de la mitad del primer mes, pero comienzas este año marcando sendas. Marcando, es como cuando tú tienes una meta. How many people have vision boards? ¿Sí? ¿Algunos de ustedes hacen lo que son tabletas o boards? How do you say boards? Pizarrón, o una, como una tabla de visión donde tú anotas. Mira, en este año quiero hacer esto. Hay gente en el trabajo que lo tiene. En este año quiero tener 10 clientes en el mes de enero que abran cuentas en mi banco, ¿verdad? Y la gente tiene vision boards. Bueno, ¿sabes qué? Eso debería ser tu vision board. Debería estar en tu vision board. En este año voy a marcar sendas. Si tu senda o camino está torcido, o estuvo torcido en el 2018, tú tienes que enderezar eso. Puedes mirar hacia atrás y decir: wow, 2018 como que di vuelta. Es como que estuve en el desierto, no llegué a ningún lado, no crecí, lo que estuve dando vueltas, pero en este año no quiero eso. Voy a determinarme y voy a caminar en santidad porque quiero ver la gloria de Dios. Y si te propones vivir en rectitud sin cortar camino, la Biblia dice que tus pisadas tendrán dirección y propósito. No es lindo saber que tú estás caminando y pasa enero y tú dijiste: logré esto. Y viene febrero y tú dijiste: wow, llegué más lejos. Y llega marzo y dices: bueno, no estoy en la meta, pero estoy más cerca. Me veo, ya veo la puerta, ya veo, ¿verdad?, el rumbo donde voy. I can see it clear. Es lindo saber que tú estás caminando en la dirección correcta. Yeah. Escribe esto: tus pies seguirán el camino que determinas en tu corazón. Cuando tú te determinas un camino en tu alma, en tu corazón, y tú dices, esto voy a hacer, tus pies entonces ya van a saber por dónde seguir. Mientras no determines qué camino vas a seguir, vas a estar dando vuelta. Si en tu corazón te propones ganar almas para el Señor, tus pies seguirán ese camino, ¿o no? La Biblia dice, benditos son los pies de los que anuncian la paz. Son benditos los pies. Señor, este año me propongo ganar a la gente. Voy a darle la chaqueta a todos los friolentos ahí en Hialeah. O voy a hacer lo que tú me mandes, ¿verdad? Entonces tú te determinas, Señor, quiero ser respuesta tuya a la gente que está en sufrimiento. ¿Sabes qué? Ya marcaste un camino. Ahora tus pies deben seguir ese camino. Y luego Dios hace lo demás. Dios hace su parte cuando tú te determinas a hacer lo tuyo y caminar en santidad. Si en tu corazón dispones dar tus primicias al Señor, tus pies caminarán en abundancia en el año 2019. Es bíblico, funciona. Si en tu corazón estableces el camino del servicio, este año no estaba involucrado el año pasado, pero this year I want to get involved, I want to serve God to another level. ¿Sabes qué? Podrás ver el propósito de Dios manifestándose en tu vida y vas a ver cómo Dios te acerca y vas a comenzar a ver la gracia de Dios siendo usada a través de tus dones y talentos para bendecir a personas, para bendecir el cuerpo de Cristo. De esta manera, dice el autor, que lo cojo no se saldrá del camino. Mire qué lindo. Dice que cuando tú trazas un camino y ya tienes dirección, tú vas a ir caminando. Y sabes que cuando de repente tú te estás por salir, tú dices, wow, espera, me estoy saliendo porque marcaste un camino. Y ya lo cojo las áreas débiles. Por ejemplo, tú le dijiste, Señor, en este año voy a vencer mi mal carácter. Ya cuando estás a punto de explotar porque alguien te hizo algo, sabes que el Espíritu Santo te va a decir, hey, lo cojo, vamos para adentro del camino. Cuidado, acuérdate lo que te determinaste. Y sabes que marcar el camino, determinar marcar un camino y vivir en santidad, quiere decir que Dios te va a ayudar a mantenerte alineado, a cumplir ese propósito, cumplir esa meta que te propusiste en el año 2019. Comenzando el año 2019, pondrás cintas en tu vida para que tus pies no se desvíen. ¿Usted vio cuando va al banco? Si no hubieran esas cintas que hay en el banco, sería un caos total. ¿Sí? Todo el mundo estaría en las, hey, ¿quién está atendiendo? Hey. Y se pelearían para ver quién llegó primero en la línea. Pero ¿qué hacen las cintas? ¿Verdad? Es un orden para que tú sepas cuál es tu posición y qué cliente le toca primero. Y uno va ahí. Cuando uno va a Disney World, ¿verdad? ¿Qué? Líneas. A veces son unas líneas interminables. Pero líneas hacen orden, ¿o no? Y eso es lo que Dios quiere. La Biblia dice que santidad, cuando tú caminas en santidad, tú estás marcando una línea, ¿sí? Para que tú puedas ir de acuerdo hacia donde Dios te está llevando. Ahora mira esto, interesante, hablando de la santidad se perfecciona. Acuérdense que dijimos que seguir la santidad o caminar en santidad no significa que vas a ser perfecto, pero Dios nos va perfeccionando, porque si yo, mientras más conozco a mi Dios, mientras más me acerco a aquel que es perfecto, obviamente por naturaleza me voy a perfeccionar yo. Si yo me junto con el que es desvirtuado, me voy a desvirtuar, ¿o no? Así funciona. Así que mira lo que dice 2 Corintios capítulo 7. De aquí vamos a salir apasionados por caminar en santidad, por decir, Señor, quiero agradarte. Es lindo cuando tú dices, Señor, yo quiero santificarme para ti, yo quiero guardarme de hacer cosas que otros hacen que no te agradan. Señor, yo quiero no contaminarme, como dijo Daniel, ¿se acuerdan? No quiero contaminarme con la comida del rey, quiero apartarme, separarme. Eso es lo que es cuando una persona es ungida, it's anointed. Anointed means separated by God for a purpose. Separado para un propósito. Entonces, cuando tú caminas en santidad, te estás colocando in the right path for God to use you. Y mira lo que dice 2 Corintios 7:1. Dice, así que, amados, abraza al que tienes a tu lado y dile, amado, esto es contigo. Dile, por las dudas que tú no sabías, eres amado, Dios te ama. Dile, Dios no está enojado contigo. Sí, cuidado con los solteros, ¿eh? No se aprovechen. Estamos en el espíritu aquí. Ok, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, digan conmigo, tenemos grandísimas promesas. Está diciendo el autor, ya que tenemos todas estas promesas que nos dio Dios, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. We have to do this. Tenemos que hacer eso. Tenemos que dejar a un lado las cosas que, ¿verdad?, nos van a llevar a hacer cosas que a Dios no le agradan. Tenemos que buscar la santidad. Mira, muy importante, juntarse con gente que están queriendo hacer y estar más cerca de Dios. Porque a veces tú tienes toda la buena voluntad, pero tus asociaciones son malas. Y por más buenos deseos que tú quieras de agradar a Dios, juntándote con la gente incorrecta te va a llevar a hacer cosas incorrectas. And you're going to be able to, you're going to have a struggle every day. Why put yourself in that place? Cuando tú de repente puedes decir, mira, yo quiero juntarme con gente llena del Espíritu Santo, así como Melissa, como Javier, como Enier, como Gabby, como Charlie, Norbert. Yo quiero juntarme con gente llena del Espíritu Santo porque eso me va a ayudar a mí. Ellos me van a motivar a mí a poder ser mejor para el Señor. Mientras que si yo estoy, todas mis amistades y con la gente con quien yo salgo a tomarme un café en Starbucks, son gente que no conocen a Dios, que están fornicando, que están haciendo, ¿sabes qué? But you're going to have a hard time. And it's very probable that you're going to fall in the same things that they fall. Entonces Dios dice, be smart. Mira, este es nuestro trabajo. Vamos a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, porque Dios quiere usarte y llevarte a un nivel superior en este año. God wants to use you supernaturally. Pero ¿sabes qué? Primero, He needs to make sure that you're living for Him. 100%. Límpianos de toda contaminación, limpiémonos, perdón, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Así que la santidad se perfecciona. Tú puedes haber comenzado el 2019 en un nivel de santidad. But you need to take it up a notch. Ahora dice, Señor, yo necesito ser más perfecto. Yo he escuchado personas de repente que Dios le ha ministrado y dicen, mira, yo no, ya Dios me está mandando a mí a no ver más películas rated R. ¿Y por qué? ¿Eso es un pecado? Bueno, es un trato de Dios personal. Es que esa persona puede ser que estaba buscando a Dios a un nivel, pero ahora Dios le dice, mira, santifícate. No le abras tu mente a escenas sexually illicit. No le abras tu mente a cierto tipo de lenguaje, a cierto tipo de música, porque es pecado, me voy al infierno. Quizás no, pero ¿sabes qué? Dios va perfeccionando la santidad y te va diciendo, mira, ese tipo de películas no. Y a veces ni siquiera es Dios, tú estás ahí en el cine y como que te choca, porque tú estás buscando a Dios y dices, bueno, esto Dios dice que I'm partaking of this. Entonces tú mismo, el Espíritu Santo dentro de ti dice, mira, esto no es para mí. Y te levantas y te vas, ¿sí? Y vas a ver la película, no sé, de Winnie the Pooh. ¿Sí? O quizás no es que es algo, una película, pero te pones ahí en Netflix y te ves una serie entera en un día, 12 capítulos. ¿Y sabes qué? ¿Y cuándo fue la última vez que te leíste 12 capítulos? ¿O te leíste 12 libros de la Biblia? Entonces, ¿right? Y no lo vemos de esa manera, pero ¿qué es perfeccionar? Sí, porque nosotros leemos perfeccionar la santidad, pero vamos a dar ejemplos claros de cómo podemos hacer eso. Y Dios a veces te quiere llevar más profundo. ¿Sí? Yo miro Netflix, por las dudas no tengo nada con Netflix, ¿sí? Pero uno tiene que ser sabio y a veces Dios te está llevando a ciertas cosas y a veces tienes que dejar aún las cosas buenas por lo mejor. Se dice, no, I'm in a good place. No, but God wants to take you to a better place. And then when you're in a better place, God wants to take you to the best place. See? So you have to allow Him. And sometimes, a veces, tienes que cortar ciertas cosas para que Dios pueda seguir haciendo la obra. Digan conmigo, hay que perfeccionar la santidad. Las promesas, escribí aquí, las promesas que Dios nos ha dejado meritan que perfeccionemos nuestra santidad. It's worth it. Con todo lo que Dios nos dejó en su palabra, that He's going to bless us, that nothing that we do for Him or for one of His saints goes unseen. Hoy el apóstol Raúl Ávila hizo mención que en la Biblia dice que, mira, si yo llevo, permiso Javier, si yo agarro esta botella de agua y hay alguien que tiene sed y yo vengo y le doy esa botella a esa persona que tiene sed, la Biblia dice que hasta eso Dios lo recompensa. Quizás tú ni te acordaste, lo hiciste por buena voluntad, pero Dios es tremendo contador. Tiene un sistema de QuickBooks allá arriba impresionante. Y Él mantiene todo lo que tú haces. Y esas promesas se cumplen. Así que mira, mientras más tú sirves a Dios, no es pérdida. ¿Sí? And then he says, oh man, it's just that I served this Sunday and I have to serve. Man, I wish I could serve Monday through Sunday. All 6 days, 10 hours a day. Oh no, because it's a privilege. Es un privilegio. Estoy terminando. Ya no podemos vivir de la misma manera. Abraza al que tienes a tu lado y dile, ya no puedes seguir igual. Dile, es tiempo de subir. Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, how we used to live before, despojaos del viejo hombre que está viciado, it's full, de deseos engañosos. Y luego nos motiva a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. O sea, dejar que el Espíritu Santo nos renueve nuestra mente. Tú viniste a los pies del Señor y tenías tu manera de pensar. Y esa manera de pensar tenía que ver con los libros que tú leíste, las experiencias que tú pasaste, la gente que te crió. Sí, tú eres un conjunto de información de las experiencias y las personas con quien tú hablaste. Pero ahora vienes a los pies del Señor. Y ahora muchas de las cosas, de las experiencias que pasaste y la gente con quien hablaste o que te criaron, vas a ver que la Biblia no concuerda con eso. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con cómo te enseñaron o te vas a quedar con la verdad que está en la Biblia? Entonces, eso es la renovación. Y la renovación no pasa de un día para el otro. ¿Sí? No es que tú vienes aquí y un ángel, el mismo ángel que le habló a Zacarías, te toca, ¡pum! Y ya, ¡wow! Tienes la mente de Cristo. No. It's a process. Cada día Dios va renovando tu mente. Cuando lees la Biblia, cuando oras, Dios dice, wow, te habla tu corazón y te dice algo y entonces tú comienzas a acoplarte. Y luego dice, y vestíos del hombre nuevo, creado según Dios, número uno, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces Dios quiere que nos vistamos de este nuevo hombre que está vestido en justicia y en santidad de la verdad. Pudieras estar preguntándote, bueno, pastor, ¿cuál es el estándar que debemos seguir? Primera de Pedro 1:16. It's a tall order, I'll tell you that much. Primera de Pedro 1:16 dice, porque está escrito, haciendo referencia a un pasaje que está en Levíticos, lo pueden buscar en su casa después, pero el pasaje decía originalmente, sed santos porque yo soy santo. Entonces Dios quiere que seamos como Él. De la misma forma que Dios es santo, así quiere que nosotros seamos santos. En otras palabras, debemos apuntar a la perfección. Along the way, you can fail. Pero sabes que cuando caemos y nuestras manos caen y nuestras rodillas se paralizan, tenemos que seguir caminando y decir, Espíritu Santo, perdóname. Porque lo que yo he notado es esto. Muchas veces tú puedes estar caminando en santidad y fallar. Pero una persona que camina en santidad cuando falla se siente tan mal y dice, Señor, never again. ¿Por qué? Porque tú amas a Dios y tu deseo es caminar en santidad. Entonces tú dices, Señor, como Pedro cuando negó a Jesús, Dios mío, ¿cómo puede ser? Y después que resucitó Jesús y le acerca, estuvimos hablando de eso hace unas semanas, y Jesús se le acerca y le dice, hey muchachos, ¿tienen algo de comer? Y estaban pescando por ahí, y veían a alguien en la playa y ¿será Jesús? Y entonces finalmente salieron, cuando se dieron cuenta que era Jesús, comenzaron a nadar. Y ahí está Pedro, primera vez que ve a Jesús después de que lo negó, ni siquiera pudo perdonar y Jesús no está enojado con él. En síntesis, lo que le dijo Jesús es, mira, alza tus manos caídas, activa tus rodillas paralizadas, porque mira, lo mejor está por venir. Quiero usarte, Pedro. Quiero usarte y vas a hacer cosas grandes para mi vida. Pero necesito saber esto. ¿Me amas? ¿Me amas, Pedro? Y cuando Dios le hacía esa pregunta, él quería saber si estaba determinado en seguir a Jesús. De la misma forma que estaba determinado hace 3 años o 3 años y medio atrás, cuando él le dijo, sígueme. Y Pedro dejó todo. Dejó sus redes, dejó su barca, dejó sus padres para seguir a Jesús. Are you still willing to follow me and leave everything behind? Y podemos ver por todo lo que se escribe después de ese punto en adelante que Pedro fue una persona que arrollaba con el mensaje de salvación. Dios lo usó poderosamente. ¿Pero por qué? Porque no era perfecto, pero su deseo era caminar en perfección. Era seguir a Jesús, es llegar a esa meta. Y por eso yo no quiero que esto sea lo puedas entender como un mensaje legalista, que si tú fallas, Dios... No, no, no. Pero sí, Dios necesita ver en nuestro corazón el deseo de ser perfectos para Él. Man, si fallé una vez al mes el año pasado, este año tengo que fallar menos. O si tengo problema con esta área, tengo que dominarla este año. No puedes, tengo que mejorar. Y para mejorar, tú no puedes decir, oh Señor, ayúdame a mejorar. No, Dios te dice, dibuja la senda. Traza tu senda en este año. Determínate qué es lo que vas a hacer y en qué áreas vas a mejorar y cómo vas a caminar más en santidad y más cercano a Dios, para que cuando de repente te estés desviando y estés a punto de salirte de la senda. Mire, yo me tocó cambiar mi automóvil ahora porque se me acabó el lease y saqué otro TLX, pero este tiene lane assist. Entonces, ¿qué pasa? Si de repente yo no pongo la señalización para cambiar de línea y comienzo a tocar la línea, ya el carro mismo me tira hacia el centro. Entonces me hace así y no estaba acostumbrado. Yo con el otro no lo tenía. Entonces cuando empecé a manejar esto, yo digo, Dios, está endemoniado el carro este, me quiere manejar por mí. Pero estaba así y de repente cuando me descuidé un poquito y comencé a tocar la línea, como que me tira, no tan bruscamente, pero me tira automáticamente como diciendo, por si alguien se queda dormido, ¿no? Está para proteger al que está conduciendo. Pero yo creo que eso es lo que hace cuando tú trazas tu camino y le dices, Señor, en este año quiero caminar perfecto. Quiero entregarte, Señor, esta lucha que tengo con la pornografía. Quiero entregarte esta lucha que tengo con mi mal carácter. Quiero entregarte esta lucha que tengo con el cigarrillo, que me mantiene así. Y tú se lo entregas a Dios. Y sabes que cuando de repente tú estás, pasa enero, pasa febrero, marzo, y de repente estás ahí al borde, Dios te dice, lane assist, y te mantiene al centro para que tú puedas cumplir tu llamado. Para terminar, Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12 al 13. Dice, y el Señor os haga crecer. Este es mi deseo para ti y el deseo de Dios para tu vida en este año. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Abraza al que tienes a tu lado y dile, no solamente contigo, sino con todos. Uh-huh. Como también lo hacemos nosotros para con ustedes, está escribiendo el apóstol Pablo, para que sean afirmados vuestros corazones. Mira lo que sucede cuando una persona abunda en amor los unos con los otros y para todos. Dice que número uno, son afirmados tus corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Mira, al permitir que Dios llene nuestros corazones de amor y compasión por el prójimo, nuestros corazones se santificarán delante de Dios. Y Dios está buscando hoy para nosotros en JTP, con toda esta transición que estamos, muchas de las cosas no las entenderemos hasta de aquí a un año, otras no las entenderemos hasta de aquí a 5 años. Y al mirar para atrás diremos, wow, mira lo que Dios tenía tramando y lo que Dios estaba planificando, pero no lo podíamos ver, pero le creímos y ahora estamos aquí, vimos la gloria de Dios. Entonces ahora que estamos caminando por fe y no por vista, lo que debemos hacer es nuestra parte, es trazar un camino de santidad y decir, Señor, voy a caminar por esto. No quiero que nada me interrumpa, no quiero tener distracciones en este año. Señor, no voy a dejar que gente venga a hablarme a mí y causar división en mi mente, división en mi servicio, división. No. Yo estoy aquí para servir a Dios y voy a proponerme hacerlo. My gosh, and it's going to be amazing. It's going to be an amazing year. Ponte de pie ahí donde estás.